Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Ojo, porque ahora te invito a hacer un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo que nos va a ayudar a conocer un poquito más a grandes actores y actrices del cine español de siempre. Y quiero empezar con un auténtico fenómeno del cine español. Un actor que incluso dio nombre a un género. Te hablo de Alfredo Landa, ese intérprete de primera que rodó un centenar de películas.
Seguir moi, mi, yo, seguir mi, ¿ok?
That's great, thanks very much, muchas gracias. We're trying to drive till, do you understand?
Do you speak English?
Evidentemente yo te hablo todos los idiomas. You and you, seguirme. Madre, qué suerte.
Alfredo Landa nació en Pamplona el día 3 del mes 3 del año 33 a las 3 de la tarde. Hijo único, su padre era guardia civil. Lo destinaron a Figueras y después a San Sebastián, lugares que marcaron la infancia del navarro. Durante una función del colegio sintió que quería ser cómico.
Al terminar bachillerato empezó a estudiar Derecho. En la Universidad de San Sebastián fundó el Teatro Español Universitario y conoció a su mujer, a Maite, con quien compartiría el resto de su vida. Un día Alfredo le dijo a su madre que quería ser cómico, algo que ella no vio con muy buenos ojos. Aún así, reunió a toda la familia para contárselo. La noticia cayó como un jarro de agua fría, pero él tenía que intentarlo.
Con 25 años se fue a Madrid. Llevaba 7.000 pesetas y una carta de recomendación en el bolsillo. Allí empezó a trabajar en pequeñas salas de teatro. Hasta que un día, José María Forqué descubrió su enorme talento. Fue así como Landa rodó Atraco a las Tres bajo sus órdenes. Era su primera película.
¿Dónde estará el sereno?
A estas horas durmiendo.
Y Galindo también, seguro. Le vamos a levantar de la cama. Se va a llevar un susto de muerte.
No dijo que viniésemos a consultarle.
Pero si yo no quiero consultarle nada. Solo he venido de acompañante, que conste. De acompañante.
Después vendrían Vente a Alemania, Pepe o Cateto a Babor. Mientras su fama crecía, la familia también. El matrimonio tuvo tres hijos y Landa fue convirtiéndose en todo un referente del humor. También demostró que podía con papeles más dramáticos, como el de Paco el Bajo en Los Santos Inocentes.
Señorito, Azarías dice que usted le despidió, ya ve qué cosas, después de los años.
Vamos a ver si nos entendemos. ¿Quién eres tú? ¿Quién te dio vela en este entierro?
Excuse, el hermano político de Azarías, el del pilón, donde la señora marquesa.
En 2008, Alfredo Landa recogía el Goya de Honor por su trayectoria profesional. Había rodado más de 120 películas.
Con todos ustedes, el Goya de Honor,
Alfredo Landa.
A los 80 años y tras sufrir un ictus cerebral, uno de los grandes actores de nuestro país nos dejaba. Era el año 2013. Sí, con un 3, cerraba su vida.
Hablamos sin duda de uno de los grandes, Alfredo Landa, y lo hago con otro grande y además muy buen amigo suyo. Señoras y señores, tengo el gusto y el honor de dar las buenas noches al director de cine, José Luis García. Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, un buen día Landa le dice a su madre que quiere ser cómico. No olvidemos el contexto familiar, el padre guardia civil. La familia parece que no lo encaja bien. ¿Cómo fueron esos primeros meses en un Madrid tan diferente al resto de los lugares donde había vivido?
Bueno, el padre de Alfredo era comandante de la Guardia Civil, era un tipo especial, con una gran personalidad. Yo a la madre la conocí mucho, Emilia, y por lo que me contaron tanto ella como Alfredo, él le dijo que quería ser actor, hubo más o menos que no estaban de acuerdo y él le dijo a su madre textualmente: de acuerdo, mamá, yo dejo lo de la actuación y me meto en un banco o en algún otro sitio, pero cuando yo te diga que no soy feliz, tú serás la culpable, cuando tengas un hijo que no es feliz. Y entonces ella la mañana siguiente le llamó y le dijo: Alfredico, haz lo que quieras y vete a Madrid y sea actor. Eso fue exactamente lo que pasó.
Qué fuerte. Es de decirte que mi hijo, que inicia carrera cinematográfica en la ECAM, después de estudios de periodismo audiovisual, me dijo algo bastante parecido. No fue tan osado, pero déjame que quiero ser feliz. Y, en fin, esto lo voy a grabar y lo voy a tener conservado durante mucho tiempo. Oye, el primer casting que él hace, lo hace con José María Forqué, que he leído que dice: siéntate, pon cara de susto y vete a casa. Dice que el actor lo pasó fatal pensando que no servía para el cine. Ojo, la película era Atraco a las Tres. Vaya suerte, primer papel en un peliculón como ese, ¿no?
Sí, bueno, ya, ya había demostrado en teatro que era muy bueno. O sea, que cuando le llama José María ya sabían que era uno de los actores emergentes mejores que había en España. Lo que no sabe nadie es que el primer día se durmió Alfredo y llegó tarde. Y bueno, fue tuvo que coger un taxi y iba a rodaban en la casa de campo, bueno, tremendo, lo pasó fatal, estuvo a punto de vomitar de los nervios y eso fue su primer día de rodaje.
Qué bueno. Eso. Landa creó un género propio, el conocido como landismo, hizo reír a un país entero. Dos títulos, No desearás al vecino del quinto o, por ejemplo, Cateto a babor.
¡No me oyes esa mano! ¡Firmes!
No puedo, mi sargento. ¿Por qué? Es que me han robado el cinturón.
En la Marina nadie roba nada, ¿te enteras?
Sí, señor, pero a mí me han volado el cinturón.
¡No, señor!
¡No, señor! Yo lo dejé anoche con los pantalones y esta mañana ya no estaba.
¡Me revientan los graciosos!
José Luis, ¿cómo nace este fenómeno? ¿Esto fue por casualidad?
No, bueno, el landismo al principio era peyorativo, o sea, que decían que eran las películas de Landa, el landismo, el español reprimido persiguiendo a suecas por Torremolinos y tal, e incluso ya te puedo decir, porque lo hablaba con la madre, que él no le gustaba todas esas críticas que él recibía, y la madre le dijo, ¿sabes una cosa, Alfredico? No vuelvas a leer una crítica más. Y eso hizo Alfredo, solo las buenas. Y además eso me lo transmitió a mí también, me dijo, oye, hay que leer solo las críticas buenas, las malas, ¿para qué? Te pueden enfadar, amargar el día, ponerte descontento, y entonces eso, lo que pasa que luego transigió, digamos, parte de la crítica al ver que era un actor monumental, y todo lo que era landismo pasó a ser como un adjetivo, como podía ser feliniano, berlanguiano, etcétera, y claro, evidentemente había creado una nueva manera de ser actor en España. Ser el landismo solo lo podía hacer Alfredo.
Escucha este corte que tenemos aquí preparado, escúchalo.
Todo empezó a aclararse cuando vi al guapo. Luego llegaste tú con tu amigo del banco, que si listados, que si extractos de cuenta, y ¡zas! La chica que llega al banco todos los días 17 de cada mes. ¿Y qué día es mañana? 17.
Película El Crack, dirigida por José Luis Garci. ¿Cómo era dirigir a Alfredo Landa?
Hombre, muy fácil. Todos los buenos son buenos, entre otra cosa, por eso. Y te lo puedo decir porque he tenido la inmensa suerte de poder dirigir a Alfredo y a Sacristán y a Fernando Fernán Gómez y a Marsillá y a Bódalo y a Jesús Puente y no sé, a todos los grandes de España. No tienes ningún problema. Y, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, si son además directores como Adolfo Loera o Fernando, pues todavía mejor, porque claro, son parte de tuya, saben que lo que estás haciendo es lo que suelen hacer ellos, o sea, que no tienen ningún problema, y Alfredo ninguno, era un profesional excepcional. Yo he tenido suerte, con toda la gente que trabajó, eran muy buenas, pero estaba recordando ahora mismo a Alfredo diciéndole eso a Reyán, esto lo rodamos el mismo día que nos llegó la noticia de que habían disparado a la puerta de los apartamentos aquellos neoyorquinos a... Se acabó la música, como decían, al Beatles. El mismo día que lo rodamos, dijimos, joder, el día que se cargaron a John Lennon. Ese mismo día llegó la noticia y nos pilló rodando en el estudio la escena de él con Miguel Reyán. Y nada, pues fantástico. Bueno, yo ya había trabajado con él en Las Verdes Praderas. Y antes de eso yo ya tenía, no sé, mucha amistad desde el año 10 años atrás, ¿no? Aunque no habíamos trabajado, yo las primeras películas las hice con Pepe Sacristán, Asignatura Pendiente y Solos en la Madrugada, pero tenía mucha amistad con Alfredo, cenábamos habitualmente, pues eso, cada dos meses en su casa o en mi casa, y íbamos mucho al fútbol, al boxeo juntos, y bueno, que había una gran relación, ya te digo, conocí mucho a su madre, y de repente, después de hacer Las Verdes Praderas, que yo me di cuenta que, como casi todos los actores que tienen una gran facilidad para la comedia, luego para hacer el drama es mucho más fácil para ellos, porque es más difícil, claro, hacer reír. Pero entonces le dije, oye, estoy pensando en un detective privado y tal, y no sé qué. Y ahí nació el personaje de Germán Areta, que Areta es el segundo apellido de Alfredo, Alfredo Landa Areta, por eso lo pusimos en homenaje suyo. Y bueno, después se hizo otra película, que fue el segundo crack, y luego una tercera donde él no pudo trabajar porque ya no vivía, que la hizo Carlos Santos, pero que sí, naturalmente estuvieron invitados sus tres hijos al estreno, con los que yo me relaciono, y no pudo ir Maite, porque Maite había fallecido después de Alfredo, inesperadamente nos pilló a todos un poco a tras mano, falleció Maite Imaz, su mujer. Pero bueno,
sobre ella quería preguntarte. Maite fue el único amor de su vida, una mujer discreta, siempre se mantuvo en un segundo plano. ¿Cómo llevaba ella el oficio de actor de Alfredo Landa?
Bueno, muy bien, porque Maite, como tú acabas de decir, una mujer muy inteligente, muy culta, una mujer, bueno, Alfredo también, los dos eran grandes lectores. O sea, en la casa de Alfredo podías encontrarte 6.000 o 7.000 libros, o sea, que no era esa imagen que a veces se tiene, no, eran personas muy preocupadas por la cultura. Aparte de eso, leía el As como yo, o sea, que para la cosa del deporte. Pero Maite era una persona especial, nos daba unas cenas maravillosas, como sabes, era de San Sebastián, ahí se conocieron cuando actuaban juntos, y yo, vamos, nunca se puede saber hasta tal punto la vida íntima de nadie, pero por lo que yo sé, fue el gran amor de su vida, y también Alfredo el gran amor de Maite, y se llevaban bien, y bueno, como todo el mundo, asistíamos a broncas, a charlas, a todo tipo, ¿no? Y bueno, pues fue una pareja estupenda, y realmente se llevaban muy bien, tenían una buena costumbre, desayunaban juntos todos los días, siempre que podían, si es que no tenía ese día Alfredo rodaje a las 9 de la mañana, pero entonces eso es bueno, y hacían un balance de lo que iban a hacer cada uno a lo largo de ese día, y eso es una cosa que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Cuando lo comentaban algunas veces, cuando estábamos cenando, que era como una buena, no sé, una buena idea, tratar de desayunar juntos y pensar en ese día que tenían por delante cada uno y cómo lo iban a enfrentar, etcétera. Así que yo creo que sí, que fueron una pareja extraordinaria. Ella era actriz también, y se conocieron en el cuadro de actores, pero claro, no es lo mismo, porque en esa época ya se quedó embarazada, ya era más complicado todo el asunto para ella poderse, pero era muy buena, leía muy bien, entendía mucho de cine y de teatro, y yo creo que fue una compañera ideal para Alfredo, era una persona maravillosa, Maite.
García, ¿te incomoda hablar de aquel Goya de honor en el que parece que se puso de manifiesto que teníais alguna tensión entre él y tú?
No, lo que ocurre es que yo, con el que tenía un problema era con la Academia. Y entonces cuando me dijeron, ¿le vas a entregar el Goya tú a Alfredo? Dije, no, pero no porque no se lo vaya a entregar a Alfredo, sino porque yo no tengo nada que ver con vosotros, porque nunca he existido para vosotros, y además las veces que he querido tratar de hablar o escribir algo en la revista, ni la habéis publicado ni me habéis permitido hablar. Y entonces ellos enredaron eso para que se dijera que no. Es más, yo les dije quién debía de darle el premio aquel a Alfredo, y les dije, San Pepe de Sacristán, y Reyán, ¿no?, que eran los ideales. Aparte que Reyán era médico, es el que se dio cuenta enseguida de que algo no iba bien sobre el escenario, ¿no? Y con Pepe, Alfredo y yo, desde el año que yo calculo 75, nos hemos reunido hasta que murió Alfredo, que las últimas veces era en su casa, allí. Eso no tiene nada que ver con que Alfredo y yo hemos tenido broncas tremendas y con Pepe y tal, pero ahí no tuvo nada que ver. Y después de eso estuvimos, joder, está planteando hacer otra película, la del crack, pero claro, él no podía moverse. Yo le decía en broma, la hacemos con como Ironside, con una
esta, la silla de ruedas.
No, sí, pero no, ahí no tuvo nada que ver, y es más, recuerdo que eso fue, me parece que era un sábado. El domingo me llamó Maite a mí para decirme cómo había sido en el parking, que no encontraba él la manera, no ya del coche, sino de entrar, que fue bastante complicado aquello. Y bueno, y luego nada, yo he estado con él durante años después, hasta que falleció, cenando todas las Navidades, etcétera. Pero de lo que preguntabas tú antes, y que es muy importante, y fue muy importante en la vida de Alfredo, fue que su historia sentimental, la historia con Maite, fue todo un éxito. Tuvieron tres hijos estupendos, fantásticos, cada uno con un mundo muy personal y artístico, y que es de las pocas veces que en el mundo del cine te encuentras a alguien que durante tantos años mantiene esa, digamos, esa llama y esa pasión en la pareja.
José Luis García, director, gracias por atenderme a estas horas. Gracias.
Nada, nada, todas las horas son buenas.
Por favor, ¿podrían hacerme un sitito entre las dos?
¿Y qué iba a hacer usted entre las dos?
Todavía no lo he pensado, pero algo ingenioso se me ocurrirá.
¿Usted cree?
Se me ocurre subirme encima de algo para ser más alto.
Pues mientras busca una escalera, nosotras nos vamos a dar un baño. Sí. Hasta luego, chiquitín de la casa.
Au revoir, Sansonas.
Qué bueno, qué bueno. Cuando todos pensábamos que ese señor bajito, calvo y con bigote solo podía hacernos reír, José Luis López Vázquez sorprendió a la crítica y al público con otros registros. Pero, ¿qué era del hombre mientras el actor crecía a pasos agigantados? Vamos a intentar descubrirlo esta noche.
Nació en 1922 y se llamaba José Luis por su padre, que lo abandonó cuando era muy pequeño. No tuvo hermanos, sí un carácter introvertido y una dura infancia. Su madre trabajaba de modista, ganaba 3 pesetas al día, insuficiente para sacar a su hijo adelante. López Vázquez creció en el Madrid de la guerra y, aunque su abuela le decía que había nacido para cómico, a él lo que le gustaba era jugar a los trenes y bañarse en el río Manzanares.
Con 13 años dejó los estudios. Su primer trabajo fue en un laboratorio farmacéutico y con lo que ganaba compraba novelas y entradas para el teatro. También trabajó como diseñador de carteles y decorados para las obras del Teatro Clásico Español. Con 17 años ingresó en el Teatro Español Universitario y más tarde debutaría como actor profesional en el María Guerrero de Madrid.
En el cine empezó como asistente de dirección hasta que Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga se fijaron en él. Su imparable carrera cuenta con más de 200 títulos. Inolvidables son Plácido, El Verdugo, El Pisito o La Escopeta Nacional.
A ver quién es el imbécil que ha dicho que esto es un secuestro, ¿eh? ¿Quién? Tú estás secuestrada. Es mucho más sencillo todavía. Vera y yo hemos decidido quedarnos a vivir aquí juntos. Para siempre.
Se casó 2 veces y tuvo 1 hijo y 3 hijas. Una de ellas, Virginia, fallecería a causa de una enfermedad.
López Vázquez no se parecía en nada a aquellos personajes extrovertidos que interpretaba junto a Gracita Morales y otros grandes de la época. Era un hombre serio y tranquilo, al que no le gustaba que lo reconocieran por la calle ni tampoco que le pidieran autógrafos, aunque los firmara con una sonrisa porque detestaba la falta de educación.
Demostró su talento en aquella asfixiante cabina de Antonio Mercero.
Llamé a mi agente para decir, por favor, vamos a buscar un hueco para poder llevar a término este feliz guión que me parece que es asombrosamente bello y maravilloso. Es tremenda, es demoledora, terrible, pero es una bellísima historia.
Incluso Hollywood se fijó en López Vázquez. En Viajes con mi tía trabajó con el director George Cukor. Fue un trabajador incansable y un hombre de costumbres que cenaba a las 9 y jamás perdonaba una siesta. Su última película fue ¿Y tú quién eres? De Antonio Mercero.
¿Sabes lo que a mí más me duele? Que se me olvidan los nombres de mis nietos. Ninguno sé cómo se llama. ¿Tú sabes cómo se llaman? No.
2 años más tarde fallecería tras una larga enfermedad. Tenía 87 años.
Durante más de 60 años de carrera, López Vázquez demostró ser un actor con mayúsculas, insuperable, la vis cómica, único, sin duda, en sus papeles más dramáticos y desconocido en su vida privada. Déjame que quiero saludar a alguien que lo conoció bien. Te hablo del presidente de la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de nuestro país, de los Teatros Históricos de España, Javier Galiacho. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, y a esa cariñosa audiencia de la noche de la cadena COPE.
Si te parece, empecemos por el principio. José Luis se cría entre mujeres, hemos oído, su madre, su abuela. Su padre lo abandona cuando era muy pequeño. Naturalmente esto es seguro una muesca en la vida de cualquier niño, pero en el caso de José Luis López Vázquez, ¿cómo le afectó el vacío por esta pérdida de su padre?
Pues totalmente, más que un abandono por parte del padre, lo que ocurre es que ese matrimonio se rompe siendo prácticamente con muy pocos años de edad López Vázquez, y como la madre, como habéis comentado muy bien en esa excelente biografía que habéis hecho por parte de vuestras compañeras, pues se tuvo que ganar la vida enseguida. Incluso como la madre era costurera, y trabajaba fuera. Cuando llegaba a casa, él había tenido que hacer de madre, de padre y de hijo único que era. Él contaba siempre que cuando llegaba su madre ya la tenía preparada el brasero, se manejaba con el picón, había ido a comprarle un filete de 30 céntimos que tenían que partir entre los dos y luego sobrevivir en ese Madrid de preguerra, duro, de los tranvías donde tenían que sujetarse porque no había para pagar y tenían que ir por fuera, donde no había piscinas y, como decía, se tenía que bañar en el río Manzanares, donde tenía que alquilar una bici de 30 céntimos yendo con cuidado por el Retiro. Por tanto, esa dureza de vida luego se marcó en el personaje y demostró a lo largo de toda su vida personal, porque el López Vázquez de las películas no tiene nada que ver con el López Vázquez de la vida.
Él mismo decía que la vida no le había tratado con una enorme generosidad. Fijaros que cuando mi invitado de esta noche para hablar de José Luis López Vázquez, Javier Galiacho, hablaba del brasero, del picón, pensemos que hablamos de un José Luis que su adolescencia, la vida, la vive cuando estalla la Guerra Civil Española. Bueno, él quiso ser arquitecto, sentía una enorme atracción por la pintura e incluso se refería a su profesión, decía que había elegido un mal oficio. ¿Qué motivos lo llevaron a convertirse en actor?
Bueno, yo creo que él se tuvo que montar la vida, porque como no tenía hermanos, tenía pocos amigos, pues tenía que soñar la vida por dentro, ¿no? Donde contaban que montaba a veces escenas de guiñols, donde los diseñaba, construía los personajes, etcétera. Y entonces, pues siempre quiso, sobre todo quiso ser aquel que ayudaba a pintar los escenarios, a diseñar los trajes, etcétera. Pero le llegó una oportunidad enrolándose en el TEU, el antiguo Teatro Español Universitario. Se fueron a Saarbrücken, que es una ciudad alemana en el borde con Francia. Tuvieron un éxito arrollador y le dieron incluso un premio a esa compañía y se vio dentro del teatro. Y ya le llamaron Luis Escobar, aquel célebre marqués de las Marismas, que recordará la querida audiencia de Cope de la Noche, y le llama para estar en el Teatro Nacional María Guerrero y empezó con algunos papelitos. Por ejemplo, quiero recordar ahora mismo El Anticuario, o incluso hizo un pequeño papel en el Dalí, en el Juan Tenorio de Dalí. Y bueno, y ahí se fue construyendo ya su carrera, principalmente al principio como actor de teatro, aunque él siempre decía que sobre todo había sido actor de cine.
Y sobre eso quería preguntarte, porque claro, López Vázquez era un tipo bajito, su imagen estaba lejos de los galanes de la época. ¿Cómo consigue entrar en el cine? ¿Cómo fue aquello?
Bueno, porque él, mientras que había estado haciendo sus primeros pinitos en el teatro, pues había dedicado sobre todo a ser figurinista, como habéis comentado. Le había enseñado la pintura y el diseño Pepe Caballero, el gran pintor Pepe Caballero, Caballero, que era uno de los grandes pintores de España, y él empezó a trabajar con el Ministerio de Información y Turismo hasta el punto que tú recordarás, y parte de la audiencia, aquel logotipo de los festivales de España se debe a José Luis López Vázquez, entre ese trabajo que se repartía entre el teatro, haciéndole a López Rubio, que era un gran autor dramático, que había estado incluso en Hollywood, había hecho los diseños de vestuario, etcétera. Entonces, se fija en el Berlanga, lo lleva sobre todo con Bardena, esa pareja feliz, luego lo lleva a Plácido, a Novia a la Vista, luego se da, pues, es un triunfo brutal, se fija en él también el director italiano Ferreri, que lo lleva a Marco Ferreri, que lo lleva al Pisito, y luego ya, bueno, pues llega a Saura con Pipermin Frappé, Atraco a las Tres, Pedro Lea con Pedro el del Lobo, bueno, incluso pues quién puede olvidar El Padrino, ¿no? El gran padrino en aquella saga de la gran familia. Y luego, ¿cómo sería la dimensión que tenía, que le llamamos Josh Cukor, le llamaba el Jack Lemmon español? Él se quedó prendado, el célebre director cinematográfico americano, el gran director que se llama de actrices, vino a España a rodar una película en el año 72 que se llamaba Viajes con mi tía, se lo lleva a Hollywood, lo recoge con su Rolls Royce, le presenta a Frank Capra, le presenta a Billy Wilder y le pide, por favor, que estudie inglés para quedarse con él en Estados Unidos. Pero él dice que él es más manchego que los árboles y se queda y decide quedarse donde crecen los árboles, que es en España.
Hizo suyo el papel de españolito de a pie y, desde luego, hay que recordar cuántas veces nos hemos reído con José Luis López Vázquez.
Me gustan los hombres amantes del riesgo.
Yo soy muy amante de todo.
Pues ya quedan pocos de esos.
Sí, señor. Yo y dos o tres más.
No, eres un estúpido.
¿Estúpido?
Pero gracioso. ¿Ah? En vez de estar aquí hablando, podríamos rodar hacia Torremolinos los dos solitos.
Yo ruedo contigo, inclusive cuesta arriba.
Bueno, decían mis compañeras antes, y tú has dicho claramente, que la imagen que tenía López Vázquez para el gran público tenía poco que ver con su imagen personal. ¿José Luis López Vázquez era un hombre con sentido del humor en su vida privada?
Yo creo que él medía mucho. La afición taurina que nos va a estar escuchando esta noche va a entender. Él era un toro corraleado. Entonces, cuando salía a la plaza de la vida, medía mucho. Pero una vez que te ganaba su confianza, a mí me pasó con él, ¿eh? Al principio, cuando yo le dije que le iba a dar el primer premio nacional de teatro Pepi Ver, pues me trató con mucha distancia, pero me lo supe ganar. Y era un hombre, como tú muy bien decías y tus compañeras, que nunca negaba, aunque no le gustaba, nunca negaba un autógrafo a nadie, porque era un hombre hiper educado, extraordinariamente educado. Ahora, era tímido, era muy conocido por su tacañez, porque la había pasado muy mal. Tú preguntabas cómo la había condicionado al personaje su vida tan dura de niño. No perdí una peseta en nada, porque la quería ganar hasta el último momento. Y luego era un hombre muy tímido, y sobre todo era lo que llamaba la atención, que esa explosión que tú ponías ahora mismo con lo de las suecas, que el otro día me partía a risa porque un chico pequeño aquí en Madrid con 14 años decía ¡que paren las suecas! Digo, está imitando. Ese personaje no se ha perdido del acervo popular español. Pero en definitiva era un gran señor. Tuvo una vida amorosa que, si quieras, hablamos un poquito de ella.
Sí, eso quería preguntarte. ¿En el amor tuvo tanto éxito como en el cine?
Pues no, mira, primero él se casa con Ana María Ventura, que era una mujer de cierto éxito teatral en aquel momento, pero aquello dura muy poco. Y luego se enamora de una actriz extranjera, se llama Ketty Majerus, con la que tuvo dos hijos, un varón, que le sobrevive, que es José Luis, que prácticamente estuvo acompañando a su padre hasta el último momento. Yo tuve la ocasión de saludarlo cuando se expuso su cuerpo en el Teatro María Guerrero. Y luego tuvo una hija, que eso también tiene que condicionar mucho, se llama Virginia, que murió de una enfermedad en el año 1994. Luego se casa con Flor Aguilar, que tienen dos gemelas, que por cierto han seguido la vocación de su padre, son las dos, creo, arquitectas, se dedican al mundo del diseño y de la arquitectura. Creo que una era Camino y otra era Cayetana, exactamente, y aquello, la verdad, que es un desastre de matrimonio. Esta persona, Flor Aguilar, se dedica a ir por los programas de televisión hablando de las causas que le llevan a esa separación. Fue muy traumática en el Madrid de los años 90, la audiencia lo recordará. Luego tuvo la ocasión, que yo la conocí cuando fue a Albacete a recibir el premio Pepis Ver, se enamoró de una chica, de una actriz muy joven de Alicante. Aquello duró poco, y luego su amor final, el otoño de su vida, el invierno del amor, lo vivió con una de las grandes actrices de España, que se llama Carmen de la Maza. Fíjate qué bonito que cuando él le entregan, como los grandes, el Goya de honor a última hora, como le pasó a Charles Chaplin o le pasó a Greta Garbo, que no se lo dieron por una película, sino al final este que tenía de las 200 mejores películas españolas, le dedicó finalmente, y dijo, quiero dedicar el Goya al amor último de mi vida. No dijo el nombre, pero todo el mundo sabíamos que era la actriz Carmen de la Maza, que la acompañó hasta ese último día de su vida, que para hacer, si pudiéramos hacer un broche de cerrar, yo creo que López Vázquez, y estará de acuerdo la audiencia de la noche de la COPE, pues ha sido un patrimonio nacional de España. Es una leyenda viva, que es uno de los grandes tragicómicos españoles, intuitivo, como he dicho antes, extraordinariamente dotado, y que va a permanecer, como te comentaba, Adolfo, en esta anécdota de ese pequeño adolescente, en el acervo, en el patrimonio, en el recuerdo popular.
Nada más que añadir. Javier Galiacho, gracias por atenderme y por hacer este pequeño homenaje a este grande, 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 grande del cine de nuestro país. Muy buenas noches.
Ha sido un placer, Adolfo, buenas noches.
La juventud está de ahora. Por poco me espachurran los pollos.
Son para don Agustín.
¿Cómo lo sabe usted?
Le traen muchos regalos, como ha salvado a tanta gente. ¿A usted qué le ha quitado? ¿El riñón, el bazo o una vesícula?
A mí no me ha quitado nada.
Su boina y su acento inconfundible lo convirtieron, sin duda, en un icono del cine familiar, aunque Paco Martínez Soria empezó haciendo teatro del pueblo para el pueblo, como a él le gustaba decir. Hoy descubrimos al hombre que había detrás de ese personaje tan recordado, que nos dejó títulos inolvidables, como por ejemplo La ciudad, no es para mí.
¿Me da algo por esta estampita?
¿Una estampita es un billete de 1000 pesetas?
Y tengo mucho más en este sobre. Y mucha estampita.
Pues mejor para ti, llévalas a un banco y que te las guarde.
Oye.
Ya que es tonto el pobrecico.
Entrañable, divertido y cariñoso. Los personajes de Paco Martínez Soria siguen haciéndonos reír y también nos sacan más de una lágrima. Paco era maño.
Yo, señores, nací en Tarazona. Soy aragonés, provincia de Zaragoza. Soy entre Navarro y de Logroño.
Nació a principios del siglo XX en una familia humilde. Su padre tenía una ferretería, pero el negocio se hundió y decidió aspirar a Policía Nacional.
Entonces, Paco y su familia se trasladaron al barrio de Gracia de Barcelona. A los 18 años dejó los estudios y empezó a trabajar como comercial. Más tarde encontró un puesto en el teatro como apuntador. Allí conoció a su mujer, Consuelo. Ella iba cada domingo y se enamoraron. Él le prometió que cuando se casaran dejaría el teatro, pero no fue así. Había que mantener a la familia que empezaban a formar juntos. Tuvieron 4 hijos y 12 nietos.
Al principio de su carrera como actor era habitual ver a Paco Martínez Soria actuando en el espacio escénico El Paralelo, conocido como el Montmartre parisino de Barcelona. Más tarde compró el Teatro Thalía de la ciudad condal y montó su propia compañía. Muy lejos de su personaje, Paco Martínez Soria siempre fue un gran empresario de la escena. Estuvo décadas sobre las tablas con comedias como El abuelo Curro, La tía de Carlos o La ciudad no es para mí, llevada al cine con un gran éxito. También rodó películas como ¿Qué hacemos con los hijos? O El turismo es un gran invento.
Estamos olvidados y lo que es peor, atrasados. Lo que hay que hacer es cambiarlo todo, ponerse al día y hacer aquí la costa de Valdemorillo.
De lunes a domingo se entregaba al público con 2 representaciones diarias. Él decía que era difícil conocer al hombre que había detrás del personaje porque solo iba del teatro a casa y de casa al trabajo.
Intentó buscar un discípulo, un hombre que amara el teatro como él. No lo encontró. Unos días antes de su muerte, su hijo Francisco le dijo que ya iba siendo hora de que se retirara. Poco después, recibió una llamada. Su padre había muerto a causa de una parada cardíaca. Tenía 79 años. Una parte de la escena española desaparecía con él.
Lo importante es hacer lo que uno sabe, lo que uno quiere. Es saber dónde va uno porque se lleve uno mismo, no porque le lleven los demás.
Sin duda conocemos al actor, pero esta noche queremos conocer más al empresario, al padre, al marido, al trabajador incansable que fue Paco Martínez Soria. Quiero saludar a Javier Lafuentes, periodista, editor de 12 Robles, autor del libro El don de la risa, don Paco Martínez Soria. Javier, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo. Es un placer estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Cuando empezó su carrera como actor, Martínez Soria cobraba 10 pesetas de la época. Ojo, que aunque no era mucho, era como casi suficiente para vivir. ¿Él empieza por dinero o al final ya sentía cuando arranca siente la vocación de la interpretación?
Bueno, empezó realmente por vocación, porque a los 18 años, cuando abandona el colegio Claretianos, que es donde estaba en Barcelona, pues se puso a trabajar en una empresa de material hidráulico y ahí permaneció prácticamente hasta el final, hasta la Guerra Civil, hasta el comienzo de la Guerra Civil, con lo cual ya tenía un sustento económico, ¿no? El tiempo libre pues lo dedicaba al teatro, en asociaciones como El Artesano, que todavía sobrevive. Y ahí es donde interpreta pues todo tipo de obras clásicas, desde Lope de Vega a Molière, y aprende todos los trabajos relacionados con el teatro, ¿no? Que es lo que al final le tocaba hacer un poco de todo. Es cuando se casa, en 1929, cuando de repente pues le vienen muy bien esos duros que ganaba en El Artesano, ya fuera como actor, finalmente como director de compañía, y que se iban sumando un poco a los sueldos que tenía en esa empresa de material hidráulico al que pues le proporcionaban, el dinero también le proporcionaban las primeras películas que hizo con Ignacio Elquino, que fue uno de sus grandes amigos, ¿no?
Entiendo.
El problema que tiene es que cuando estalla la guerra y al cerrar la empresa, de repente se tiene que dedicar por completo a la actuación, ¿no? Y no era fácil encontrar trabajo en una época en la que medio país estaba en guerra, el otro medio país estaba intentando sobrevivir como podía. Y, bueno, pues él se tiene que dedicar a buscarse la vida en compañías teatrales como la de la actriz Visitación López, hasta que finalmente pues da a finales del 38 da con Rafael López Somoza, que es el que le contrata como actor y verdaderamente ya se empieza a entender él como un actor profesional, ¿no? Y es ahí pues ya cuando empieza el futuro de él.
Hemos oído que monta su propia compañía. Decía que él quería hacer las cosas a su manera. Esto define la personalidad de este gran actor español. Fue un hombre entregado a su profesión, extraordinariamente trabajador. No entendía ni de horarios ni de vacaciones. Dicen, he leído, que al final de sus días echaba cuentas y aseguraba que habría descansado unos 6 meses en toda su vida. Murió con 79 años. ¿Él fue un padre y un marido ausente?
Es que en el teatro, al final, o trabajabas con la familia, o, es decir, que la esposa también tenía que ser la actriz de la compañía, o estar prácticamente viajar todos, o si no, tenías que, te podías pasar meses sin ver con los hijos o con la esposa, ¿no? Durante décadas Martínez Soria iniciaba la temporada en Barcelona en enero, ahí estaba ya con la familia, pero luego no regresaba hasta noviembre, o sea, le pegaba 10 meses de gira por una España en la que empezaba en el norte, en Bilbao, San Sebastián, Burgos o Valladolid, luego paraban en Madrid durante mucho tiempo, seguían por el Levante y Andalucía, esto en términos generales, a veces variaba, y luego ya pues terminaban en Zaragoza para las fiestas del Pilar, donde estaban un mes entero y ya regresaban a Barcelona. Claro, o sea, era la vida familiar de Paco Martínez Soria. Entonces su profesión, desde luego, era sacrificada, porque él era primer actor, era director, era empresario, era relaciones públicas, actuaba en películas, en obras benéficas o donde le llamaran, ¿no?
Entiendo. Hablemos del trabajo, pero de la parte más privada del trabajo. ¿Cómo era compartir cartel con Paco Martínez Soria? ¿Era un hombre de manías? ¿Qué decían los que trabajaban de él sobre él?
Pues lo primero que quiero decir es que es un hombre muy apasionado y absolutamente entregado al trabajo, ¿no? Entonces, la gente con la que trabajó, yo he hablado con algunos compañeros de él que fueron compañeros, él era sobre todo honesto, o sea, era una persona que pagaba la seguridad social de los actores, lo cual no lo hacían, no era algo que hicieran todos los empresarios o todos los directores de las compañías. Y siendo como era, un apasionado y un entregado al teatro, y sobre todo siendo una gran estrella, porque ya en los años 40 la gente lo tomaba como un ídolo, ¿no? Con lo cual todo el trabajo dependía de él. Lo único que les esperaba era una persona de un trato cortés y exquisito con la gente, ¿no? Lo único que les esperaba era que vocalizaran mal o en voz baja. Entonces eso a él le sacaba de quicio. Entonces, generalmente, los gritos que podía pegar a sus compañeros, a los actores, era simplemente decir, tenéis que daros cuenta que estáis hablando para el final, al final del teatro, ¿no? No para las primeras filas, sino que tenéis que hablar para el final. Y manías, la verdad es que no se le recuerda. Yo hace bien poco hablé con José Ángel Salva, que fue presidente del Real Zaragoza y era amigo suyo, y me contó que en una ocasión le vendió a muy bajo precio un coche amarillo porque dice que te estaba el color. Pero supongo que es que la mayoría de los actores o la gente del teatro, del cine, el color amarillo no era bienvenido, ¿no? Para todos ellos.
Javier, todos tenemos en la cabeza ese abuelo de pueblo que siempre lleva una boina, tiene un acento inconfundible. ¿En qué se parecía Paco Martínez Soria al personaje que creó?
Pues yo creo que absolutamente en nada, o sea, en nada. Ni llevaba boina, ni tenía acento aragonés, porque vivió casi toda su vida en Barcelona, y ni se consideraba, por supuesto, un abuelo, ¿no? En los años 70 tenía una energía desbordante, y era desde siempre fue un señor muy elegante, muy dandy, ¿no? Estaba siempre en plena forma. Si se sigue un poco la trayectoria en las películas desde La ciudad no es para mí, me refiero a las principales, ¿no?, que empiezan en 1965, lo curioso es que él empezara a hacer de abuelo en ese año, y acabó de novio en 1979, con la tía de Carlos, ¿no? Que es un poco un contrasentido, ¿no? Empezar de abuelo y acabar de novio. Sí, pero bueno, el cine lo transformó así, ¿no? En ese plan.
Su hijo Francisco cuenta en el documental El precio de la risa, que fueron a Londres y a Don Paco, como lo llamaban en el mundo del teatro, le parecía increíble que lo reconocieran por la calle y lo pararan para que firmara autógrafos. Esto es lo que le ocurría en España y, desde luego, a él lo que le extrañaba que esto le ocurriera en Londres. Vamos a oírlo.
El primer año fue a Londres. No aguantó la semana. Pero no aguantó por una cosa muy, muy curiosa. Y es que la gente no le conocía. Y Don Paco iba a un hotel y me decía, caramba, no me conocen aquí. Digo, papá, ¿cómo van a conocerte si es en Londres? Y a él no le gustaba.
Qué bueno. Bueno, esta anécdota pone de manifiesto quién era Paco Martínez Soria en España y el enorme vacío que dejó. Javier Lafuente, gracias por atenderme a estas horas. Gracias.
Ha sido un placer.
Si hay una actriz que haya conseguido entrar en casa de todos, como una más de la familia, ella es sin duda Rafaela Aparicio. Esta noche descubrimos a la mujer que nos cautivó con su espontaneidad.
Estoy sirviendo en esta casa y me estáis matando a disgustos. Todos, 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 porque tu padre es igual que tú, igualito, igualito, igualito.
Pero, Chacha, ¿con qué dinero has pagado esta medicina?
Con mis ahorros. Ya me los pagarás cuando te vayan bien las cosas.
Hoy tiramos de recuerdos. Los suyos serán de una Andalucía muy diferente a la de hoy. Rafaela Díez Valiente Aparicio nació en Marbella, en la provincia de Málaga. Con solo 10 meses se fue a vivir a La Carolina, en Jaén, junto a sus padres y hermanas. Su padre era un marino mercante, pero tras la muerte de su mujer se dedicaría a negocios teatrales. A los 12 años, Rafaela empezó a hacer sus pinitos en su gran vocación, el teatro.
Rafaela estudió la carrera de magisterio porque le encantaban los niños, pero un día le dijo a su padre que quería dedicarse de lleno a la escena. La respuesta fue contundente: hija, ¿qué vas a hacer en el teatro? Y ella le respondió: hacer reír a la gente. Y así fue. En 1931 se fue con su padre a Madrid. Allí formó una familia con el actor Erasmo Pascual, con quien tuvo un hijo.
Y en la ciudad de las oportunidades, el teatro se convirtió en su segunda casa. Su personaje de Fermina en Cuidado con la Paca fue un rotundo éxito.
Todos los soldados de la guerra de Madrid lo iban diciendo por la calle. Se ponían: ¡que viene la Fermina! Se decían uno a otro. Aquel fue, esa obra fue la que a mí me siento.
Ni siquiera en la Guerra Civil dejó de trabajar. Como ella contaría más tarde, durante los bombardeos se apagaban las luces y se hacía el silencio hasta que terminaban.
Después llegaría a la televisión, donde empezó con Adolfo Marsillac en la serie Silencio, se rueda. Más tarde, junto a Florinda Chico, se convirtió en la popular cocinera de la Casa de los Martínez, donde acudió como invitada a un programa y se quedó durante años a petición del público.
Rafaela Aparicio fue una actriz de comedia y lo demostró en sus más de 100 películas, con títulos como Sor Citroën o Mamá cumple 100 años. Tampoco se le resistieron los papeles dramáticos. Prueba de ello son El extraño viaje o El mar y el tiempo, de Fernán Gómez.
Poca carne comíais vosotros de pequeños.
¿Tú crees que a Mabel, mi mujer, le pasará lo mismo con la comida?
Pero si yo a tu mujer no la conozco más que de una foto que mandaste, que parecía una marquesa o un maniquí de un escaparate.
Su último trabajo fue Oh cielos, del director Ricardo Franco, y ahí se acabó todo, se detuvo. La mujer que hizo reír a toda una generación ya no recordaba quién era. Padecía Alzheimer. Falleció en una residencia de ancianos a los 90 años. Sus seres queridos la despidieron en la más absoluta intimidad.
Rafaela Aparicio estuvo más de 60 años haciendo cine, teatro, televisión. Esta noche queremos acercarnos a su lado más personal, a ese que nunca conocimos, y me acompaña su nieta, Elena Pascual. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Hola, Elena. A principios de los años 30, Rafaela Aparicio llega a Madrid con su padre. ¿Cómo se abrió camino en el teatro? ¿Lo tuvo más difícil al principio por ser una mujer que no cumplía con los cánones de belleza de la época?
Hombre, a ver, ella contaba pues que, a ver, que el abuelo que le decía que era muy fea para el teatro y muy bajita y rechoncha. Y bueno, ella estuvo años haciendo teatro y al par de años, pues él decidió ir a Toledo a verla. Y fue a verla y al final, pues oye, el abuelo se emocionó tanto con los aplausos, la ovación que recibió, pues que terminó llorando.
Qué claro. Bueno, qué bueno. Años 40, ella recorre España con el director José Tamayo, la compañía Lope de Vega. Déjame que quiero recuperar unos versos de Paco Rabal sobre los años en los que viajaban por toda España y que yo creo que reflejan el carácter de esta malagueña.
Rafaela Aparicio tuvo una magnífica idea. Tomaríamos las pensiones, las más baratas que hubiera con derecho a la cocina, y ella haría de cocinera. Se levantaba temprano, iba al mercado o a la tienda, compraba y luego guisaba ya garbanzos o lentejas. Moraitos nos poníamos aquella familia hambrienta.
¡Qué bueno! Ella se casa con Erasmo Pascual, con tu abuelo. ¿Cómo llevaba ella el hecho de no poder estar más tiempo con la familia?
A ver, ella pues era una trabajadora pues incansable. Estaba siempre trabajando y bueno, llegó a hacer muchísimas películas en un año, que compaginaba como podía y pero bueno, el tiempo se acaba para la familia, porque en casa estaba...
Ah, pero era tremendamente trabajadora. Fíjate que llegó a hacer hasta 10 películas en un año. Es decir, iba casi a película cada mes y muy poquitos días, ¿eh?
Sí, sí, incluso... Bueno, sí, pero alternaba también con el teatro. Ella estaba todo el día en escena, fuera la que fuera.
He leído que cuando le preguntaban que por qué no montó una compañía, ella decía que nunca se atrevió a montar una compañía y que prefería estar contratada a sueldo porque de esa manera no se haría rica, pero tendría más seguridad. Bueno, en todo caso, con esta espontaneidad de la que yo te hablaba, la chacha del cine español se convirtió en una más de la familia en aquella serie, ¿recuerdas? La Casa de los Martínez.
Otro bocadillo.
Tienes que comer. Te estás dejando los sesos en los libros. Pobrecito mío.
Pero si ya me has hecho comer tres.
Sabe Dios, a la hora que cenarás. Anda, cómetelo. Venga, vamos.
Bueno, ella contaba una anécdota. Un matrimonio quiso un día contratarlas, a ella y a Florinda Chico, para que fueran a su casa a trabajar. Elena, ¿cómo llevaba Rafael Aparicio la popularidad? ¿Qué te contaba o qué te ha contado tu madre que contaba a ella?
A ver, es que La Casa de los Martínez fue un programa de los 60, ¿vale? Entonces, a ver, yo lo que he escuchado es que ella llevaba la popularidad muy bien, a todas las personas se las paraba, con todo el mundo hablaba, nunca dio una negativa a nadie que se le acercara a ella, y eso yo lo he vivido, eso yo como niña lo he vivido, que mi abuela era cercana a todo el mundo, a todo el mundo. Y a partir de esa serie se hizo muy popular.
Me atiende Elena Pascuales, nieta de la gran Rafaela Aparicio. Ella misma recordaba que el día que murió su padre salió al escenario con lágrimas a hacer reír al público. ¿Tú crees que la risa era también su mejor medicina en su vida cotidiana?
Sí, sí. Estaba siempre, ella era muy risueña y yo, a pesar de ser pequeña, lo recuerdo. Y eso sí que se habló mucho, porque sí, porque ella, la pobre, era su padre, era lo único que le quedaba y aún así no podía cancelar una actuación por algo personal. Ella siempre el teatro, o sea, era devoción, devoción. Y aún así, feliz.
Rafael Aparicio, malagueña. Ella contó con el reconocimiento de la crítica, ahí están el Goya de Honor a su trayectoria o el de Mejor Interpretación Femenina por El Mar y el Tiempo. Vamos a recordar.
Perdona que te llame tan pronto. ¿Te has despertado ya?
¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? ¿No la dejáis aún a dormir?
Escucha, madre. Estate atenta porque es algo muy importante.
¿Sabe Dios a qué llamarás tú importante?
A pesar de los premios, ella tenía muy claro que jamás se jubilaría. Sin embargo, el Alzheimer la retiró de lo que había sido su vida. Cuando murió, fue enterrada en la más absoluta de la intimidad. Esta es una decisión que ella, cuando todavía podía, en fin, era consciente de su propia vida, ¿fue una decisión de ella, una decisión de la familia?
A ver, ella vivía en una residencia de ancianos. Y bueno, que hay veces que decía que las enfermeras, que venga, vísteme que llego tarde al teatro. Y bueno, a ver, mi padre estaba muy dolido con la profesión a la puerta del tanatorio. Hay entrevistas que yo he visto, porque, oye, no habían ido a despedir a mi abuela. Eso a él, pues, no le sentó muy bien, obviamente, pero bueno, no fue decisión de ella. Fue, pues, que la gente luego, pues, a lo mejor falla un poco.
Elena, si ahora cierras los ojos, el primer recuerdo que te viene a la cabeza, a la mente de tu abuela, ¿cómo la recuerdas? ¿Alguna anécdota, algún gesto, algún comentario, algo, alguna experiencia que compartieras con ella?
Muchas, a pesar de yo ser tan pequeña, muchas, porque yo de pequeña no entendía el por qué yo iba con mi abuela andando por la calle o a un restaurante o tal, igual donde fuera. Mi abuela la paraba cualquier persona con la que fuera, con la que se cruzase, o siempre saludaba a todo el mundo. Yo recuerdo a mi abuela fuera de la calle, que no estaba con ella, porque, o sea, sí, pero ella estaba con todo el mundo a la vez. Y luego en casa, pues eso, pues mi abuela, a la que podías chinchar, a la que te reías. Claro, yo era pequeñita.
Desde luego yo no sé, bueno, sé por lo que me has contado que en la familia hubo un cierto sinsabor cuando no le acompañaron en el último adiós, pero estoy convencido de que la familia, estáis absolutamente convencidos del extraordinario cariño, el amor y el respeto que la gente hemos sentido por Rafael Aparicio. Eso está claro, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Yo a día de hoy, más persona que... Bueno, claro, yo tengo un Goya en mi casa, entonces pues a lo mejor la familia de mi marido o tal entran a casa y dice, pues ya lo saben, ¿no? Claro. Pero gente que quizá no me conozca tanto y se entera, ay, eres la nieta de la abuela de España, digo, la chacha de España. Y dice, no, la abuela, ya era abuela de España. O sea, yo sé que la gente la quiere un montón todavía a día de hoy. Es muy querida y muy recordada a día de hoy. Y eso a mí, pues, a mí me enorgullece, la verdad.
¿Has sacado tú algo de ella?
Sí. A ver, yo de pequeñita, en el teatro del colegio siempre... No por quien fuera mi abuela, sino por mí misma, pues siempre hice los papeles protagonistas y demás. Y a mí, de pequeña, me hubiera gustado dedicarme a la interpretación, pero luego lo pensé y digo, jova, es una vida un poco dura, ¿no? Por lo que he vivido y por lo que me han contado y demás. Que nunca se sabe, que lo mismo el día de mañana me meto a estudiar interpretación y termino los pasos de mi abuela. Que sé que es cierto que ella siempre dijo que su sueño sería actuar con alguno de sus nietos, pero no puedo llegar a ser.
En todo caso, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado, este tiempo que hace que Rafael Aparicio siga entre nosotros. Gracias por atenderme.
A ti, muchísimas gracias, Adolfo.
Estarás de acuerdo que son nuestros actores entrañables. Bueno, vamos al boletín de las 3-2 en Canarias. Ojo, porque después nos espera un ejercicio. ¿Cómo compilar en poco más de 50 minutos 3 años de acontecimientos y personajes que marcaron 3 años de nuestra vida? Vamos con el boletín de noticias y luego el compromiso de seguir. Hasta ahora.
See you.